levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
España que madruga, el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Rafa Latorre, buenos días.
Hola, buenos días.
Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días. Después de que Rafa dice buenos días, hay un silencio.
Sí, pues,
añadirá.
Claro.
No lo
siempre añado algo.
A ver qué dirá, claro.
Buenos días.
Hay días que no se me ocurre nada, que es lo que pueden hacer.
Nada más estamos los demás.
Feliz José Casillas, buenos días.
Como Rafa marca la línea, buenos días. Buenos días a secas. Sí.
Vale.
Rubén Amón, buenos días también para ti.
También os digo que la mejor forma de darnos los buenos días es que a Rafa no se le ocurra nada, ¿eh?
Cada vez es peor el ambiente a esta hora de la mañana.
Sí,
en este programa.
Sí, el clima, el clima.
¿Para qué tanta tensión?
El clima.
Es todo un tugurio,
¿no? Parece de gobierno.
A ver, dadme un minuto, aprovechad esta pausa para recomponer vuestras relaciones y ahora mismo hablamos de los detalles.
La España que madruga. ¿Dónde Alsina?
Son menos 20 las 8 de la mañana, son las 7 menos 20 en Canarias. Hay 7 preguntas para iniciar el jueves, la primera de las cuales es...
¿Qué os pareció ayer el teatrillo de Sánchez y Casado fingiendo tanta beligerancia al tiempo que se repartían los jueces y la tele?
La segunda.
¿Y no os parece que en el ansia de recuperar el bipartidismo, Casado le ha regalado la oposición a Santiago Abascal?
La tercera.
¿Cabe acaso mejor escenario para Sánchez, Casado de escudero y Abascal de monstruo de la ultraderecha? Así Sánchez hasta parece un moderado.
La cuarta.
Por si fuera poco, el presidente del gobierno anuncia que repartirá 11.000 millones de euros directos a la hostelería y turismo como si fueran de su bolsillo. Pregunto, ¿qué valor tiene una promesa así si no se explica ni cómo ni cuándo se reparten los dineros?
La quinta.
Bárcenas sostiene la Audiencia Nacional que le dio a Esperanza Aguirre 60.000 euros provenientes de un constructor. ¿Qué valor tiene una acusación así si no hay prueba que lo demuestren y si el testigo de la operación, Álvaro Lapuenta, curiosamente, ha fallecido?
La sexta.
La Fiscalía pide que se investigue si Irene Montero utilizó de niñera a una asesora política del Ministerio de Igualdad. ¿Pensará el conspiranoico Iglesias que Dolores Delgado ha urdido la trama?
Y la séptima y última.
Que no hablemos del coronavirus es una buena señal, es una prueba del hartazgo o es una temeridad que puede conducirnos a subestimar otra de la pandemia. Solo nos faltan manifestaciones del 8M.
Vamos a la prensa de esta mañana.
Sí, a ver.
A los periódicos.
Venga, venga.
Bueno, que los periódicos ya dan por hecho que en algún momento de las próximas horas se anunciará el acuerdo Sánchez Casado Iglesias, sí, para la renovación de las instituciones.
Verdad que lo siento por la audiencia, sí, porque llevamos, no sé, ¿cuánto? ¿Una semana o algo más anunciando la inminencia de un acuerdo para la renovación del Poder Judicial?
Sí,
bueno, dos años y medio. Sí, no, pero es que, fíjate, hoy los periódicos amanecen un día más diciendo que ahora sí, que ahora sí que sí, que de verdad de la buena, que palabrita del niño Jesús, que está ya a punto el acuerdo de suscribirse entre el Partido Popular y el PSOE. Mira El País a cuatro columnas. Sánchez y Casado se dan tregua para pactar las instituciones, porque no solo el Consejo General del Poder Judicial, entraría ahí también el Defensor del Pueblo, entraría también Radio Televisión Española. Mira La Vanguardia. El gobierno y el PP ultiman el primer gran pacto de la legislatura. Ya digo, es que esto suena exactamente igual que los titulares de hace una semana y media. ¿Que quién ha cedido, me preguntas? Pues juzga tú este subtítulo. El reparto para la renovación de la cúpula del Poder Judicial reserva dos puestos para Podemos y uno para el PNV, dice La Vanguardia. Titular de ABC. PSOE y PP pactan 8 vocales para el nuevo Poder Judicial. Y El Español cuenta que Podemos ha sacrificado a Victoria Rosell y a José Ricardo de Prada, pero nombrará a otros magistrados. O sea que estará en el acuerdo, al contrario de lo que el PP decía haber impuesto como condición previa para la negociación. Bueno, el otro gran tema del día, ya lo apuntaba Rubén Amón en sus preguntas, son las medidas anticrisis, el nuevo porrón de dinero que Sánchez ha prometido repartir para el rescate de la hostelería y de las pymes. Hoy los periódicos son muy críticos con el anuncio. Profesor, y los periódicos están de una suspicacia liberal.
Sí, sí, los he visto.
De verdad, encomiable. Incluso los más afines. Mira, para El Mundo es el asunto principal de la portada y dice que Sánchez pone en apuros a Calviño al improvisar ayudas de 11.000 millones. La vicepresidenta no pudo dar detalles después a los agentes sociales. Y dice el editorial del Mundo que el anuncio lleva trazas de mera propaganda. Pero como te decía, también la prensa más afín lo critica. Mira cómo lo resume en portada el periódico de Cataluña. Las pymes recibirán una quinta parte de la ayuda que necesitan. Y El País con este titular. El gobierno anuncia 11.000 millones en ayudas sin explicarlas. Y un editorial muy poco complaciente acompaña esta información. Bueno. Titular que se titula Anuncio sin plan, y en el que el País concluye que poco hay que celebrar en un anuncio sin plan, ya que en esta cuestión los detalles son esenciales. Habrá que confiar en que no se trate de una improvisación para aliviar la presión. Pero, en fin, no ha contentado a casi nadie lo que se dio a conocer ayer en el Congreso de los Diputados, lo poco que se dio a conocer.
¿Y qué otros mensajes has encontrado en estas botellas lanzadas al mar que para ti son los periódicos, Rafa?
¡Qué horror! Afinando la poesía. Bueno, voy a coger una de esas botellas con mensaje dentro. Vamos a leer la razón. Oye, me parece recordar que le preguntaste a Pablo Casado en vuestra última entrevista si había hablado con Aznar y Rajoy de Bárcenas.
Sí, con Cospedal también le pregunté.
También con Cospedal. Sí, sí. Si les había preguntado hasta qué punto debía preocuparse. Sí, y sí, me parece recordar también que te dijo que no había hablado con ellos.
No, dijo que ellos habían hablado en sus declaraciones judiciales o algo así.
Bueno, pues parece que ya han hablado más allá de las declaraciones judiciales. Mira, el titular más destacado.
No me estarás echando a mí la culpa, la razón,
¿no? En absoluto. Tanteo de Génova al núcleo de Rajoy y Aznar para valorar el daño por Bárcenas. Cuenta Carmen Moro de la información que Casado está intentando averiguar, a través de intermediarios, si la corrupción de aquellos años afecta a algún cargo en activo del partido. También cuenta, por cierto, esa información, una cuestión lateral más política, ¿no?, que relacionado con asuntos judiciales, y es que la relación de Casado, tanto con Rajoy como con Aznar, no atraviesa por su mejor momento, que ha perdido una cierta confianza con ambos expresidentes. Y ya que hablamos de expresidentes, hoy el Confidencial abre con una entrevista a Felipe González. Claro, el expresidente socialista hace una serie de recordatorios que no deberían sorprender a nadie, pero, en fin, es lo que siempre ha defendido, pero hoy suena escandaloso. No sé muy bien por qué. Dice, por ejemplo, gobernar en coalición exige lealtad y conocimiento del Estado de Derecho, cosa que yo veo bastante obvia, pero, claro, se juzga como una crítica a una parte de la coalición. González es explícitamente duro luego ya con Iglesias, ya sin sobreentendidos ni frases lanzadas al aire, sobre todo con su cuestionamiento de la democracia. Y es especialmente interesante en esta entrevista la lectura que González hace del caso Hasél, del que extraigo este entrecomillado. El que es incapaz de apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado no merece gobernar.
Esto es lo que dijo Illa pensando en Junts per Catalunya, pero ya dijimos aquí que en efecto se puede aplicar a Podemos. Bueno, no, y Podemos al final sí que condenó y todo aquello. Bueno, pues gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Lo sabemos. Pero hay que hacerlo todos los días. Vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García Ayer.
Pues vámonos hasta Rangún y Mandalay, que seguro sabéis son las ciudades más grandes de
Myanmar.
Sí, eso es, antigua Birmania. Miles de personas siguen saliendo a la calle para reivindicar allí la democracia y protestar contra el golpe de Estado militar del 1 de febrero. Entre tanto, Facebook e Instagram acaban de bloquear todos los perfiles del ejército de Birmania y han prohibido también sus anuncios en la plataforma. Al principio del golpe era el gobierno birmano el que cortaba internet a la gente, ahora es Facebook quien le bloquea la plataforma al gobierno y a todos los medios birmanos controlados por los golpistas en la capital de Myanmar. Que a ver si os habéis aprendido ya.
Abjido.
Giro, son las 2 menos 12 minutos de la tarde y desde aquí nos vamos hasta Arabia Saudí porque la administración Biden va a desclasificar un informe que apunta al príncipe Mohammed bin Salman, príncipe heredero, como cómplice del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, así como probablemente de haberlo ordenado él mismo. Biden está alejando los lazos que Trump tenía con los saudíes, que era uno de sus compromisos de campaña, y entre el tipo de sanciones internacionales que podría tomar Estados Unidos por el asesinato del columnista del Washington Post, podría estar prohibir la entrada de la familia real saudí en Estados Unidos y la congelación de activos del príncipe, así como sus compromisos diplomáticos, algo que podría complicar su acceso al trono. En Riad son las 8 y 49 minutos de la mañana y desde allí nos vamos ahora hasta Port Elizabeth, que es una famosa ciudad sudafricana que ya no va a llamarse Port Elizabeth, sino que va a cambiar su nombre al idioma Xhosa, que es un idioma bantú que habla casi el 20% de la población sudafricana. El problema está en que esta lengua tiene fonemas muy difíciles de pronunciar, especialmente un chasquido, que no me atrevo yo todavía a hacer, y proliferan tutoriales en las redes sociales para aprender a pronunciarlo. Atención.
Let's start with Port Elizabeth, which will now go by the name Abeja.
Os lo repito, atención.
Abeja.
Eso es Port Elizabeth. Ahora hay otras ciudades también al este del Cabo que van a cambiar de nombre. Atención a King Williams, porque pasa a conocerse como... se escribe 11, pero se pronuncia...
¿Y cómo es el gentilicio, Marta?
Escucha, escucha. Conce, para que luego os quejéis de Lleida, ¿eh? Pero tranquilos, que aunque son varios los cambios al bantú en el país, la capital Pretoria, que es la que os pregunto siempre, no va a cambiar de nombre. Así que en la ciudad anteriormente conocida como Port Elizabeth,
Cabeja,
son las 8 y 50 minutos de la mañana.
El despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor.
Ya mismo expansión, Iberdrola dispara inversiones y aumenta el dividendo. Endesa también eleva su dividendo un 37% al batir su objetivo de resultados. Aena entra en pérdidas y se agudiza su lucha con las tiendas. Josep Oliu arremete contra las quitas a los créditos del ICO. Sánchez, lo habéis contado ya, anuncia ayudas para pymes por 11.000 millones. Vamos a ver aquí, por supuesto que es propaganda, pero con una doble intención. Por un lado, quiere ocultar su pésima gestión, pero por otro lado, quiero ocultar el daño que el mismo Sánchez ha ocasionado y va a ocasionar a empresarios y autónomos.
Voces de ultratumba. Habla el conde Drácula. Si Pedro Sánchez ayuda, entonces yo soy donante de sangre.
5 días. La vivienda baja de precio el 1,8% tras un lustro al alza. El economista Liberbank dobla a Unicaja en nuevas hipotecas y se acerca a Bankinter. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos habla del buen ambiente de la bolsa y la subida del Dow. También nos cuenta que las autoridades americanas han establecido ya que la vacuna de Johnson & Johnson, que sabéis que es de una sola dosis, es segura y efectiva. Terminamos con el Financial Times, que nos habla de que el jefe del Fondo Soberano de Australia dice que espera una especie de purga o limpieza del mercado y que algunos precios de algunos activos son insostenibles. Con una Alexa habla de esto mismo también, en el caso de Estados Unidos, y dice, bueno, pues una economía norteamericana más saneada, pues debería incrementar los beneficios. Pero claro, también están los tipos de interés al alza y esto amenaza el valor de beneficios futuros e inciertos. Y pone como ilustración que en los últimos días el índice Nasdaq ha bajado más de un 2%.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Caín en la razón. Un terrorista callejero encapuchado con un palo y un cóctel Molotov dice: tanta lucha no me deja tiempo para pensar qué es eso del antifascismo.
Vamos ahora a la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas.
No es que sea un artista, pero el francés Mendy le regaló al madridismo un gol para enmarcar, el de la victoria en Bérgamo, y el que abre la puerta para que el Real Madrid esté entre los 8 equipos que se van a repartir los sillones de cuartos de final. No estaba pactado, lo dijo Zidane, que fuera el lateral de la izquierda el que tira esa portería en esa jugada ensayada, pero con la derecha Mendy marcó en el minuto 85. No podrá, sin embargo, el Real Madrid relajar las medidas en la vuelta del próximo día 16 de marzo. Zidane improvisó ante las bajas y el paquete fue jugar sin 9 y dar la titularidad a Isco, pero no tuvo apenas tiempo para comprobar si esa medida resultaba efectiva, porque el árbitro alemán Stiller decidió expulsar en el minuto 17 al defensor bergamasco Feuler y así ayudó a los blancos a afrontar con más tranquilidad el resto del partido. Indignación en las filas italianas que se reflejan en las manifestaciones. Partita Robinata, dijo el entrenador Gasperini. La Gaceta titula hoy en su portada: roja de ira, regalo al Real, aunque para titular de portada de esos que os gustan, el de Marca, marcó Mendy y el titular es Tremendi. También anoche, victoria del Manchester City, 2-0 en el estadio del Mönchengladbach. 19 victorias consecutivas suma ya el equipo de Guardiola. Y en el otro lado de Manchester, no ha lugar, parece, para las manifestaciones de alegría en la Real Sociedad, que parte con 4 goles en contra en su visita al Teatro de los Sueños del United. Para soñar, el Granada visita a Nápoles, 2 goles de ventaja, y el Villarreal, que recibe en casa al Salzburgo. Partidos para confirmar que deben estar mañana entre los convocados al sorteo de octavos de la Europa League. Hay liga, no hay liga, así que cada vez que acaba la jornada del Barça, hablamos. Si ganan, hay liga; si empatan o pierden, no hay liga. Así que hoy toca en la tertulia el hay liga, porque el Barça le ganó al Elche por 3-0 con 2 goles de Messi y se coloca 5 puntos con un partido más que el Atlético de Madrid. Así que hoy el clima en Barcelona es de tranquilidad.
5 minutos, las 8:07 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Vale, vale.